Ser Deportivos. Cadena Ser.
Buenas tardes, bienvenidos a Ser Deportivos. Un saludo de Ángel Rubiano en nombre de la redacción de deportes de la cadena Ser. Aquí estamos un día más, 14 de septiembre del 2015. Hoy se cierra la jornada 3 en primera con el encuentro de Vallecas, Rayo, Deportivo de la Coruña a las 8:30. Y ya mañana comienza la Champions. Mañana a las 9:45 arranca la pelea por ser campeones de Europa y juegan 3 de los 5 representantes españoles. El Atlético de Madrid juega en Estambul ante el Galatasaray después de la derrota ante el Barça del pasado sábado en el Calderón. El Sevilla recibe al Borussia Mönchengladbach y el Real Madrid juega en casa también ante el Shakhtar Donetsk. El Madrid que viene después del 0-6 ante el Español y los 5 goles de Cristiano Ronaldo. Y hoy le hemos preguntado a Benítez por la presión de la Copa Europa, la competición fetiche y favorita del Real Madrid. Esto dice Rafa a la pregunta: ¿siente presión por ganar la Copa Europa?
No, en absoluto. Lo que siento es la necesidad, o como decía antes, el reto de ganar cada partido. No es de ganar esta competición o la otra, sino ganar cada partido. Si ganamos o afrontamos cada partido con esa mentalidad, ganaremos competiciones, ganaremos títulos. Entonces, la Champions es la competición a nivel de clubes más importante en Europa, pero me gusta mucho en la Liga. Me gusta muchísimo la Liga y me gusta mucho la Copa. Entonces, para evitar tener que elegir entre una u otra, prefiero afrontar cada partido con esa idea de ganarlo y luego ver en qué competición es y, bueno, seguir mirando hacia adelante.
Las palabras de Rafa Benítez, que evidentemente tiene el objetivo número uno de destronar al Barça, el vigente campeón. El Barça que no juega hasta el miércoles, pero esta mañana ha hablado el presidente José María Bartomeu en un acto, y cuando le han preguntado por los penaltis que en Liga no le han pitado al equipo...
Otros temas, como el arbitraje, bueno, son temas que seguiremos hablando. Claro que nos preocupa todo a nosotros, y seguro que a la temporada veremos cosas que nos gustan y cosas que no nos gustan, como todos los años. Y nosotros, evidentemente, cuando veamos algo que no nos gusta, pues haremos lo que tengamos que hacer. Y como siempre, no lo haremos público.
La deja caer un poquito, pero bueno, no empecemos ya con los temas arbitrales, las campañas y todo eso, que como diría Gallego, es un tema muy viejuno y muy chusco también. Fuera del fútbol, esta pasada madrugada Djokovic ha ganado su segundo US Open, derrotando a Federer en la final. Es el 10º Grand Slam para el serbio y este año ha estado muy cerca del pleno. Ganó en Australia, ganó en Wimbledon, anoche en el US Open y fue finalista de Roland Garros. Además, la selección española de baloncesto vela armas para el cruce de cuartos de final ante Grecia, que se disputa mañana. Pau Gasol va a jugar sí o sí, a pesar de sus problemas físicos. Otra cosa es cómo se levante mañana Rudy Fernández. Aunque escuchando al gran capitán Felipe Reyes, nos quedamos bastante más tranquilos.
Tenemos una guerra contra un gran equipo, un equipo que no ha perdido todavía y que viene jugando un gran baloncesto. Cuando llegas a cruces, los partidos tienen que salirse casi perfectos para pasar los objetivos, y para nosotros el siguiente objetivo es llegar a semifinales, y para eso tenemos que hacer un partido casi perfecto contra Grecia. Pero yo creo que para el partido del martes todo el mundo va a querer jugar y vamos a intentar, pues, estar todos a tope para ganarlo. Y este equipo está lleno de jugadores que lo dan todo por la selección.
De eso, desde luego, no tenemos ninguna duda, que lo van a dar todo. Y para completar la presentación, me queda contaros que la Vuelta a España fue finalmente para Fabio Aru, el italiano justo campeón, después de que Dumoulin fallara en la Sierra de Madrid. Maika y el Purito completaron el podio. Preciosa imagen, por cierto, la Cibeles, con el ayuntamiento de fondo, una imagen muy bonita. Y en las motos nos quedamos sobre todo con la categoría de MotoGP. Ganó Márquez el Gran Premio de San Marino, se cayó Jorge Lorenzo y Rossi fue quinto. Se complica un poco el Mundial para Lorenzo, que ahora está a 23 puntos del italiano. Son las 3:09 y esto es Ser Deportivos, empezamos.
Si aún no tienes el título de graduado en ESO, CCC te ayuda a prepararlo fácilmente. Infórmate y verás cómo este título te abre nuevas posibilidades laborales. Infórmate y fórmate ya.
CCC 902
2021 22
o cursosccc.com.
Y 10. Me pone por aquí Andrés Solís en el Twitter: más viejuno era lo del Villarato. Pues también es verdad, también quedaba viejuno. está claro. Bueno, estamos aún masticando el partido del Calderón con victoria para el Barça 1-2 cuando salió Messi, y masticando también el empate del Sevilla en campo del Levante, o la victoria del Madrid y los 5 goles de Cristiano, pero no hay mucho tiempo para digerirlo porque mañana arranca la Champions. Y como os decía antes, mañana juegan el Real Madrid, el Atlético y el Sevilla. Vamos a empezar por los blancos. Mario Torrejón, muy buenas.
Hola, Rubiano, muy buenas.
Mañana en el Bernabéu, 9:45, sí. Real Madrid-Shakhtar. Partido que pilla el Real Madrid casi casi en el mejor momento de la temporada, visto lo visto.
Sí, porque ya no hay más debates en cuanto a la falta de goles. Evidente, y siempre lo ha sido, que esta plantilla tiene muchísimo gol. Se le caen los goles, que solemos decir los periodistas, si es verdad, porque casi casi agitas un poco a los tres de arriba y empiezan a caer los balones para las escuadras. Así que sí, ese debate está acabado. El Madrid juega bien, el Madrid ha echado el cerrojo atrás porque lleva tres partidos oficiales y usted con la portería cero, así que ahora mismo sí, se puede decir que es en el mejor momento desde que comenzó la era Benítez, en apenas 100 días, era la semana pasada lo que cumplía Benítez al frente del Real Madrid, pues eso, en poquito tiempo ha conseguido darle un poquito su estilo al Real Madrid, el cerrar, como digo, la portería atrás, que no te metan gol y atacar lo mejor posible. Hoy, de hecho, ha sido una rueda de prensa la que, bueno, ha hablado bastante de fútbol, ¿eh? Rafa Benítez ha explicado un poco sus ideas, por ejemplo, que no quiere coartar la libertad de los de arriba, que lo que quería era sí, echar el cerrojo atrás, pero no hacer que Bale no pueda tirar hacia la banda izquierda o irse al centro, que Cristiano Ronaldo no pueda hacer las diagonales para poder rematar. Así que les deja libertad arriba y lo de atrás un poquito más armado. Le hemos preguntado si después de que el otro día Casemiro sustituyera a Modric y que viéramos que, bueno, en apenas 15 minutos de la segunda parte ya había otros dos cambios hechos, con lo cual se van descargando de minutos los futbolistas, si esto de las rotaciones va a ser algo habitual, si van a ser masivas, qué criterio sigue. Y le han preguntado concretamente si ha pensado o está pensando en hacer rotaciones en la portería, como le pasó, por ejemplo, a Carlo Ancelotti con lo de la Liga y la Champions. Escucha lo que ha dicho.
El rotar no es un capricho, simplemente es tratar de aprovechar al máximo el potencial que tiene la plantilla. A veces, seguro, me voy a equivocar o nos vamos a equivocar a la hora de tomar decisiones, pero intentaremos hacerlo. El hecho de que pueda un futbolista jugar más o menos, y en función de lo que tengamos, buscaremos el mejor equipo para ganar cada partido, rotando o sin rotar. Todavía no he hablado con los porteros sobre este tema, entonces no lo puedo comunicar en rueda de prensa. Los tres porteros trabajan muy bien, estoy encantado con ellos, y que jugase uno u otro para mí no sería ningún problema. Entonces mañana decidimos y a partir de ahí ya me imagino que empezaréis a especular unos u otros.
Bueno, la copa la jugará Kiko Casilla, pero
yo creo que eso seguro.
Lo de la Champions no tiene pinta, ¿no?
Lo deja la puerta abierta, yo creo que va a tener activo a Kiko Casilla, pero sinceramente me da la sensación de que no es ese su pensamiento inicial. Otra cosa es que mañana le doy la vuelta y cambio de opinión y vemos a Kiko Casilla en la Champions. Yo me extrañaría, yo creo que su portero para Liga y Copa y Champions, perdón, es Keylor Navas, y para la Copa sí que se quedará Kiko Casilla, pero como digo, deja esa pequeña puerta abierta para que estemos dudando y especulando hasta mañana. Mañana, como decía el propio entrenador, va a hablar con ellos. No va a poder hablar con los que no cuentan la convocatoria. 19 futbolistas se lleva para este partido. No están obviamente James y Danilo, que son los lesionados y les queda todavía unas cuantas semanas por delante. Y esta vez le ha tocado una rotación de no sentarse en el banquillo a Arbeloa y a Lucas Vázquez. Los dos estuvieron en el banquillo frente al Español, pues esta vez no les ha tocado, y sí que se van a sentar Nacho, que se quedó fuera aunque viajó a Barcelona, y Šerišev, que ni siquiera viajó al partido frente al Español. Así que esas son las novedades deportivas. En un día en el que hemos visto que Ramos estaba ya con el grupo, que ayer entró al margen, está perfectamente, no tiene ningún problema, ha entrenado a tope, así que va a ser mañana titular. El resto todos ok. Ha habido cuatro canteranos que han entrado con el primer equipo para completar un poquito. Y le han preguntado también a Rafa Benítez en rueda de prensa, aparte, como te digo, que ha habido muchos temas muy futboleros, de las rotaciones se le ha preguntado muchísimo, aparte de esta respuesta que has escuchado. Le han preguntado por Cristiano Ronaldo en varias ocasiones, primero por el récord, si le parece el mejor futbolista que ha entrenado, si le parece el mejor jugador del mundo. En resumen, esto es lo que ha dicho Benítez.
Yo creo que es un excelente jugador, es uno de los mejores, por supuesto, de los que yo he entrenado. Si no puedo decir es el mejor que he entrenado, porque he tenido la suerte de entrenar algunos muy buenos, pero en este momento para mí es nuestro jugador y es el mejor del mundo. Yo no tuve la suerte de ver a Di Stéfano en el campo en directo, sí lo he conocido y me han hablado muchísimo de él, y era eso, era competitivo, era ganador. Pero es que Raúl, que es el otro caso, que sí lo he tenido, pues era muy competitivo, muy ganador, y yo creo que Cristiano tiene la misma mentalidad. Si lo ponemos en las estadísticas con ellos, también lo ponemos en mentalidad junto a ellos. Es difícil que mejore Ronaldo, porque ya es muy bueno, pero yo estaría muy satisfecho si el equipo gana y Ronaldo gana muchos títulos junto al equipo. Esa es mi idea, que el equipo gane junto a Ronaldo.
hoy a Cristiano Rubiano se lo ha visto muy muy contento, sonriente.
Como para no estarlo después de meter 5 goles
a su compañero. Bueno, yo le vi pasar por la zona vista de Cornellá y me da la sensación de que le había metido 5 a él, porque llevaba una cara al pobre que yo digo, joder, pobre muchacho, qué disgusto lleva. Pero no, estaba, según se ve, estaba contento. Le hemos visto hoy entrar contento. En el caso que está enfadado con la prensa, yo creo que equivoca el tiro. Los que grabaron los vídeos de su fiesta de cumpleaños fueron sus invitados y no la prensa que estaba
evidentemente
fuera.
Claro.
No le ha gustado que salieran esos vídeos en los que no da, según me imagino que cree el buena imagen. Bueno, yo creo que se equivoca el tiro, porque al final nosotros solamente intermediamos y la gente no sabe qué piensa Cristiano Ronaldo, si está feliz o no, porque como no habla con nosotros, no habla con nadie. Así que, en fin, Cristiano Ronaldo que va a ser titular, que ya ha estado, como digo...
Sí, porque Cristiano rotar no va a rotar.
No, ese no va a rotar.
Porque a Benzema, a Kroos, un día a Isco, le puede rotar, pero lo de rotar a Cristiano va a ser más difícil.
De hecho, en las respuestas, Rubiano ha dejado el matiz de que las rotaciones dependerán, bueno, que las he escuchado antes, en varias respuestas ha dicho que, bueno, que a lo mejor no se rota, que depende del puesto, depende del desgaste, con lo cual yo creo que hay jugadores a los que es difícil hacer rotar, y uno de ellos, evidentemente, es Cristiano Ronaldo, también Gareth Bale, me imagino a Sergio Ramos, aunque el otro día tuvo bastante descanso en la segunda parte. Son futbolistas difíciles de atar en corto. Solamente te digo, para finalizar, que ha hecho mucho hincapié, primero, que la clave de una buena defensa es la actitud de los jugadores, y que la están teniendo y muy buena. Ha mandado un par de mensajes a dos pedazos de futbolistas, pero que él quiere que tengan un poquito más de colmillo, que son Isco y Benzema. Ha dicho que sí, tienen que seguir siendo los que son, pero que tienen que aportar un poquito más de gol, que tienen que bueno, pues mirar un poquito más a portería. Son dos jugadores que les encanta dar el pase, pero que a lo mejor les falta un poquito de esa agresividad. Y además ha habido un pequeño chascarrillo ahí, que estaba al lado Dani Carvajal, que ha comparecido con Rafa Benítez en rueda de prensa. Carvajal, que simplemente ha dicho que tiene ganas de demostrar que puede ser titular en el Real Madrid y que ahora mismo lo está siendo. Bueno, pues cuando le han preguntado por el recambio de Marcelo, porque no tiene un lateral zurdo concreto, específico, ha dicho que dice, mira, este es un momento para el compromiso. Dani, ¿tú jugarías de lateral izquierdo? Bueno, pues Dani ha dicho que sí, evidentemente. Entonces, tanto Carvajal como Danilo, como Nacho, como Arbeloa, son los futbolistas que van a tener el recambio natural de Marcelo, pero no hay un lateral zurdo.
Me ha extrañado, por cierto, que en ningún momento haya dicho Cheryshev, que podría jugar en esa demarcación si da unos cuantos metros para atrás. Bueno, a 9:45 es Real Madrid Shakhtar. También es ahora mañana, el Atlético de Madrid juega en Estambul ante el Galatasaray, intentando olvidar la derrota ante el Barça. Hugo Condés, Estambul, Turquía, buenas tardes.
Hola, Rubiano, muy buenas a todos.
Y muy importante empezar la Champions con buen pie, que el año pasado se empezó palmando.
Sí, la experiencia, ¿no?, que suele dar jugar esas competiciones todos los años. Pues hace dos temporadas el Atlético de Madrid empezó con susto, pero acabó ganando en casa contra el Zenit de San Petersburgo. Y el año pasado, en aquel cambio, recordarás, extraño, cuando Moyá era el portero titular y pusieron a Oblak de repente.
Que se comió dos goles.
Sí, y que nos iba a decir lo que ha cambiado la película de Oblak. En aquel partido no estuvo bien, se hizo quizá un cambio extraño a Simeone, porque, repito, Moyá estaba muy bien por aquel entonces. ¿Y cómo ha cambiado la película ahora? Bueno, el Atlético de Madrid cogió esa experiencia, perdió en cancha del Olympiacos, luego pudo revertir la situación y pasar a octavos de final, pero saben que la Champions no se pueden fiar, así que con las ganas de quitarse un poco de encima pues el mal partido de otro día contra el Barcelona y con ganas de empezar bien la temporada, mañana van a jugar en el Tour Telecom, el estadio del Galatasaray, un estadio que conocen perfectamente Antonio Romero y Javier Raez, porque el Real Madrid ha venido a jugar en las últimas temporadas frente al Galatasaray. Esta mañana ha habido rueda de prensa, por cierto, tanto de Lucas Podolski como Wesley Sneijder, que han estado los jugadores del Galatasaray, y han dicho que el Atlético de Madrid es uno de los favoritos ya no solo para el partido sino para ganar la Champions, así que aquí le respetan muchísimo. Y te puedo decir, Rubiano, que el Atlético de Madrid llegó ayer y que el ambiente es bastante tranquilo. Y digo lo de bastante tranquilo porque tú imagínate lo que hubiera sido esto con Arda Turán. Porque hoy esta mañana estábamos dando una vuelta a los envíos especiales de la cadena SER por la zona centro de Estambul y todo el mundo nos preguntaba por Arda. Y decía, preguntar a los del Barça, nosotros ya no nos preguntéis nada. Pero la verdad que la gente aquí conoce mucho al Atlético de Madrid. Aquí se han visto los partidos del Atlético de Madrid los últimos años desde que juega Arda Turán. Y va a haber un ambientazo en el partido de mañana. Ahora en un ratito nos vamos para el estadio, rueda de prensa, la va a dar Simeone y Coque, el futbolista del Atlético de Madrid. Y en Atlético ya sabes que el único que se quedó en Madrid fue Felipe Luis, que acabó con molestias el otro día en el partido ante el Fútbol Club Barcelona. Estuvo toda la semana anterior prácticamente sin entrenar, con lo cual se supone que es por molestias por lo que no ha venido, ¿no? Hoy publicaban, creo, con los compañeros de marca que ha estado entrenando esta mañana, que era una decisión técnica. Bueno, hasta aquí lo que ha llegado es que tenía molestias, el resto ya no lo conocemos.
Muy bien, tráenos algo bonito de Estambul, Hugo, un abrazo.
Os traeré un abrazo muy grande y un beso que siempre es bonito. Chao.
Venga, vale, me quedo con eso. Y mañana también el Sevilla, primer partido de ese grupo de la muerte que tienen los de Emery en esta Champions, es en casa y es ante el Mönchengladbach. Eso significa, Fran Ronquillo, muy buenas.
Hola, Rubiano, muy buenas.
Que hay que ganar.
Sí, sobre todo porque ya urge una victoria en una temporada en la que el Sevilla todavía no conoce lo que es un triunfo, como tampoco lo conoce su rival, porque el Mönchengladbach va último, empatado a 0 puntos con el Stuttgart y sin haber conseguido una sola victoria, ni siquiera un empate en los 4 partidos de la Bundesliga. Así que duelo entre dos equipos en horas bajas en cuanto a resultados. En el Sevilla también se puede decir que en cuanto a sensaciones, pero parece que es cuestión de tiempo y en cuanto caiga la primera, la cosa empezará a ir rodada. Emery hoy acaba de comparecer en rueda de prensa para decir que el sueño de la Champions no se le puede esfumar al Sevilla a las primeras de cambio y que quiere seguir montado en esa nube.
Para que todo este disfrute que podamos tener en Champions no sea a la misma dimensión una decepción que nos podamos llevar. Y eso es mi reto, esa es mi ambición. Por eso, cuando yo llegué al Sevilla, mi ilusión era y mi objetivo era llegar a jugar al Champions con el Sevilla. Una vez conseguido, no quiero que mañana se vaya.
Se va a llenar el Pijuán mañana, ¿no? Supongo, Ronquillo.
Sí, va a presentar una muy, pero que muy buena entrada a partir de las 9:45. Lo vamos a contar, por supuesto, al carrusel. Sale Beto por lesión. 6 semanas van a tener al portero portugués fuera de los campos de fútbol por un esguince de rodillas. Se ha recuperado Cacuza y, en principio, más allá de los que ya se saben lesionados, Carrizo, Pareja y Ramí, el resto está disponible. Mañana lista de convocados y, lo dicho, a las 9:45, Sevilla, Borussia, Mönchengladbach.
Tiene buen portero el Sevilla con Sergio Rico, aunque no esté Beto, que está lesionado. Un abrazo, Ronqui.
Un abrazo fuerte.
Real Madrid, Atlético y Sevilla arrancarán mañana la Champions. Y el miércoles será ya turno para el Valencia ante el Zenit, también obligado a ganar el equipo de Nuno. Y el Barça, que juega en Roma, en el Estadio Olímpico. Esta mañana, Edu Polo, Barcelona, buenas tardes.
Muy buenas.
Ha hablado Bartomeu en un acto, ya le hemos escuchado dejar ese mensajito del tema de los árbitros. ¿Ya ha dicho alguna cosa más interesante?
Bueno, poco más, porque era un acto publicitario y casi no ha hablado de otros temas, aunque sí que ha respondido un par de preguntas. Ha dicho que lo de la FIFA es injusto, desmesurado y exagerado. Ha hablado de los árbitros y también ha hablado de Leo Messi. Y se ha puesto muy filosófico al hablar de la aparición otro día de Leo Messi en la segunda mitad en el Calderón.
Creo que el sábado contra el Atlético de Madrid, que es un gran rival, pues se demostró que un equipo como el nuestro, pues superó un gol adverso, empató, salió Leo Messi y con Leo, bueno, pues todo es la vida es más bonita con Leo Messi. Se ve de otro color.
La vida es más bonita con Leo Messi, pues sí. Sobre todo para el entrenador, por cierto, Polo, vimos esa imagen de Messi en el banquillo sonriendo. Empiezan con buen feeling, ¿eh?
Sí, a diferencia de lo que pasó el año pasado en el mes de enero, la última suplencia de Leo Messi, aquella famosa de Anoeta, esta vez era consensuada. Messi venía del viaje largo desde Argentina, de no dormir la noche antes del parto de su hijo, de no entrenar con el equipo, era una cosa pactada para no correr riesgos de no lesionarse, y todo muy distinto. Y por cierto, hoy convocatoria también para Roma, 20 futbolistas, vuelve Gerard Piqué, que la Champions sí que la puede jugar porque aquí no está sancionado.
Vermaelen, por cierto, para 3 semanas, ¿no?
Sí, no hay parte oficial, pero sí unas 3 semanas de baja. Cae el belga, que estaba siendo titular, y para este partido vuelve Gerard Piqué. Le queda todavía uno por cumplir en Liga el domingo frente al Levante.
El miércoles, ese pedazo de partido, Roma-Barcelona. Hasta luego, Polo, un abrazo.
Hasta luego.
Tenemos que hablar de la selección de baloncesto, mañana el partido de cuartos ante Grecia, pero antes, José Palacio, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas, Rubiano.
Hoy también hay fútbol, hoy se cierra la jornada 3 a partir de las 8:30, Rayo Deportivo de La Coruña. ¿Qué contamos de última hora del partido?
Pues que los dos equipos van a buscar su primera victoria de la temporada. Ya sabes que el Rayo Vallecano perdió en Balaidos 3-0 y empató en el primer encuentro en casa ante el Valencia, y el Deportivo de La Coruña ha conseguido 2 empates, que pues con ese objetivo de la primera victoria se presentan esta tarde noche en Vallecas. Tiene 3 bajas importantes Paco Gémez, el meta Toño fue expulsado en Vigo, y los lesionados Tito y C. Castro. Parece que va a debutar Javi Guerra, que ha entrado en la convocatoria esta mañana, al igual que el último fichaje Pablo Hernández, y yo apostaría a Javi Guerra como titular en la delantera, porque de hecho se ha cargado al venezolano Miku, le ha sacado directamente de la convocatoria después de haber sido titular los 2 partidos anteriores, al igual que el brasileño Bebé, así que puede ser esa la sorpresa en el 11. En cuanto a los gallegos, Víctor tiene las bajas de Manuel Pablo, Oriol Riera, Cani y el meta Fabricio, recupera a Luis Alberto, que se lesionó en Mestalla, y buscan una victoria a domicilio, algo que no consiguen desde hace 8 meses, y precisamente fue en el campo de Valle cuando ganaron 1-2 el 30 de enero. Así que hoy a partir de las 8:30 este partido, este Rayo Vallecano Deportivo de La Coruña, y lo pita el Vasco de Burgos, Bengoechea.
Siendo lunes, ¿cómo va a estar Vallecas?
Pues todo va a depender de los abonados. Tiene 11.000 abonados el Rayo Vallecano. Veremos cuántas entradas se pueden vender. Estaban entre 20 y 40 euros. Así que yo calculo que estaremos en torno a los 10.000 espectadores hoy en Vallecas.
Bueno, pues no estaría mal si estamos en esos 10.000 espectadores. Un abrazo, Palacio.
Un abrazo.
3:25 nos queda el básquet. Estamos a poco más de 26 horas, digo, de jugarnos la vida en el Eurobasket ante Grecia. Es un rival muy complicado, ¿eh? Pero España va de menos a más. Hola, Paco Jo, buenas tardes.
Hola, Rubi, buenas tardes a todos.
¿Cómo están los nuestros de cara al partido? Esta mañana han hecho una especie de sesión de activación, también podríamos decir, ¿no?
Sí, les gusta mucho esto de la sesión de activación, así que la llamaremos como ellos la llaman. Lo que viene siendo, para el común de los mortales, una especie de sesión de estiramientos en el gimnasio de un pabellón, que es el pabellón en donde juega el Lille femenino de baloncesto, la Universidad de Lille. Ahí han estado aproximadamente 45 minutos estirando. Las sensaciones de los tocados las conoceremos esta tarde, uh-huh. Aunque por lo que hemos podido hablar con ellos esta mañana, a Pau Gasol se le ve mejor, a Rudy Fernández se le ve mejor y a Pau Rivas se le ve mejor. Lo cual todos son buenas noticias a la espera del entrenamiento de esta tarde, que ya sí será en la cancha del partido nuevamente, entre las 5:30 y las 6:15 de la tarde. Así que nada, en espera de eso, todos son buenas noticias por parte de la selección española de baloncesto, que como tú dices, está ya preparando el duelo ante Grecia, como no puede ser de otra manera, Grecia, que vuelve a pasar como está pasando en todo el campeonato. Alemania nos exigió, Polonia nos exigió un poco más que Alemania, y Grecia nos va a exigir bastante más que Polonia.
Y esto es lo que ha dicho esta mañana Escariolo, la rueda de prensa, el seleccionador español.
Vamos a pensar en jugar, vamos a pensar en jugar un gran partido, porque con uno bueno no sería posiblemente suficiente, sobre todo a nivel de concentración, ¿no? Son muy buenos, son sólidos, expertos y tenemos que estar preparados a un partido de anotación más baja, estando capaces de responder. Tenemos clara nuestra situación desde el inicio, por eso yo creo que estamos preparados para sufrir y para tener que pelear.
Paco Jo, cuando dices Cariolo partido de anotación baja, viene a decir, leyendo entre líneas, hay que defender bien, ¿no?
Está claro, lo que viene a decir es que los griegos son el equipo que mejor defiende de todos los que nos hemos enfrentado, que ellos van a tratar de hacer un partido en donde no corramos, nos van a pegar, lógicamente, porque es la manera que tienen de frenar a España. Además, ya he visto declaraciones de Burusis de que hay un cierto ánimo de revancha, acordándose ya de épocas muy pasadas, no del Mundial de 2006, sino del Europeo de 2007, en donde España en las semifinales derrotó, según ellos, con ayuda arbitral. Así que ellos están tratando de generar el caldo de cultivo pertinente como para que, además del partido, haya algo más, ambiente fuerte en las gradas, presión contra los árbitros, etcétera, etcétera. Pero bueno, ya lo has oído a Escariolo. Escariolo que nos decía eso, que no es que haya que hacer un partido bueno, hay que hacer un partido muy bueno desde la defensa, desde el ataque. Además, de cuando le preguntábamos por Pau Gasol, por Pau Rivas y por Rudy Fernández, nos decía que lo veía mejor, pero que esperaba que los servicios médicos estatales le dijeran algo. Así que nada, pasito a pasito, los griegos nos van a complicar, pero bueno, estamos en un campeonato de Europa. Aquí ya, en cuartos de final, complicado es cualquier equipo, y desde luego España, estando al nivel que vimos en el último cuarto ante Polonia, tendría que ganar incluso a Grecia.
El otro día vimos en el partido ante Polonia, en ese encuentro de octavos de final, que los franceses, desde luego, con nosotros nos van. En el partido ante Grecia yo creo que la cosa puede estar un poco más... ¿Puede haber un poco más de indiferencia o los franceses siguen yendo en contra de España?
A ver, los franceses van a ir en contra de España, sí o sí. Lo que pasa es que también, para reconocértelo todo, después de la gran actuación de Pau Gasol, cuando se sentó en el banquillo tras los 30 puntos, hubo un sector mayoritario de la grada que aplaudió a Pau Gasol, lo cual significa que nos tienen ganas, pero que saben lo que es el buen baloncesto y lo saben reconocer. Así que contra Grecia pasará lo mismo, pero en una semifinal contra Francia, una posible semifinal contra Francia, que es nuestro camino, intuyo que el ambiente va a ser de aquellos que quitan el hipo.
Sí, señor. Mañana a las 6:30, el España-Polonia a las 9, el otro partido de cuartos que va a enfrentar a Francia frente a Letonia. Aquí no espera sorpresas, ¿no? Jugando en casa de mal Francia.
No espera sorpresa. La sorpresa ya ha sido que Letonia se haya clasificado para los cuartos de final. Yo creo que ellos ya están felices porque van a estar luchando por estar en los Juegos Olímpicos ya con esa posición de cuartos de final. Y los franceses, que no se han gastado en absoluto todavía, no creo que lo tengan que hacer ante Letonia. Así que en un posible cruce de semifinales contra España, los franceses van a llegar bastante relajados. Pero bueno, no vamos a vender la piel del oso antes de cazarlo. Vamos a pensar en el partido de Grecia y luego ya veremos y analizaremos a la selección de Francia, la grada francesa y todos los demás detalles.
Un abrazo, Paco Jo, luego nos cuentas a las 8:30 con Dani cómo ha sido el último entrenamiento de España y sobre todo cómo están Rudy y Pau. Un abrazo.
Un abrazo, Rubi, hasta luego.
Hasta luego, y así vamos a llegar a las 3:30. Seguimos en Ser Deportivos hasta las 4 aquí en la SER, con mucho que contar. Romo Vais.
Madrid Sur, 94.4 FM. ¡Un café, por favor!
En el Rey del Toldo no solo instalamos toldos con los mejores acabados y calidades, también nos encargamos de colocar terrazas climatizadas para hostelería, todo incluido, y tramitamos tu licencia para que tú solo tengas que ocuparte de tu negocio.
¡Unos churritos!
Especialistas en espacios exteriores. Pregúntanos, elreydeltoldo.com.
91-814-0131. También a particulares con los mejores precios. 91-814-0131.
Plaza de Toros de Parla.
Sábado 12 a las 11 de la noche, concurso nacional de recortes con la presencia de los mejores recortadores. Lunes 14 a las 6 y media de la tarde, grandiosa corrida de toros de la ganadería de Juan Albarrán para los diestros Manuel Díaz el cordobés y Cristian Escribano.
Venta de entradas en taquilla Plaza de Toros. Precios populares. Organiza Tauro Mora SL. Va por ustedes.
Son las 3:31 de la tarde, así que esto es tiempo de barra libre. Hola Romero, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas a todos.
Hola Jordi.
A todos.
Buenas a todos, ¿no?
Sí, sí, buenas tardes a todos, sí.
Vale. Mítico Manuel Esteban, hola.
Hola y regulares tardes.
¿Por qué? ¿Qué ha pasado?
Porque sigo mosqueado con lo del sábado y entonces hasta mañana después del partido en Estambul no sé si cambiaré mis sentimientos.
Bueno, hombre, lo que tiene está arriba. A veces Manuel se pierde, otra vez se gana. Manolete.
No, pero el cómo es lo que me mosquea. Ya me lo tomé muy mal por la imagen de miedoso y de equipo pequeño que dimos el año pasado contra el Madrid en Champions, y es la triste imagen que volvimos a dar el sábado contra el Barcelona, con un cholo que se puso los dodotis y todavía espero que ya se los haya
quitado. Qué barbaridad, de verdad.
No, me perdona, que no nos has completado, no hemos completado las presentaciones.
Termina,
¿no?
Yo
no,
que,
no,
quiero, que quiero presentar a Íñigo, pero...
No, no, por eso te decía.
Claro, es que ha empezado ya Manoleta y fuerte. Sí,
es, sí, que, no, es que ayer ya soporté a Íñigo y es una tortura.
No, no, me espero a que sea presentado.
Íñigo, buenas tardes. Defiéndete un poco.
No, ya veo que no es el hermano de Simeone, ¿no? No sé, estoy...
No, no, ya... depende de Íñigo.
Soy cholista.
Depende de Íñigo. Hoy no, hoy no, el lunes que viene sí, el miércoles está crecido. En fin.
No, yo también creo en esta ocasión, Manolete, que debiera ser un poco más indulgente con tu Atlético, porque la verdad es que enfrente se encontró a un gran equipo.
Bacalada, Jordi.
Bueno, hombre, sinceramente...
Bacalada,
hombre,
de las gordas, en la sabes tú, bacalada.
Hombre, viste a un Barça muy sólido, es un Barça que está...
Que no te lo crees. No. Si eso, el discurso queda bonito, pero como te conozco y sé que en el fondo a ti te gusta el fútbol de otra manera, pues está bien, ya me callo y te dejo que me cuentes las bacaladas.
No, hombre, yo sinceramente creo que vimos a un muy buen Barça. A veces siempre tenemos, Manolito, el mismo debate. ¿Estuvo mal el Atlético o el Barça logró empequeñecerle? Bueno, pues es verdad. Te encuentras un rival como el Barça, que fue un rival sólido, que fue un rival consistente, que en la segunda parte incluso te aparece Messi con todo lo que tiene de intimidación, la simple presencia del crack argentino. Por tanto, yo tampoco hurgaría más en la herida.
Y si sale Munir, también se sale, porque el sábado sale Jordi Martín al campo y seguro que también mete uno o dos goles.
Bueno, esto ya es más difícil de...
No, más difícil no, eso es imposible.
Bueno, oye, el caso es que tiene razón Bartomeu, hoy lo ha dicho, ¿no? Ángel, la vida con Messi para el
club, claro,
se ve de otro color, se ve de otro color. El Barça es líder, el Barça es líder destacado, el Barça...
Que la tercera jornada, no saques pecho.
Oye, perdona, hay algunos que en la tercera jornada, joder, destacan que el Madrid va imbatido. Por lo tanto, si hay alguien que destaca que el Madrid va imbatido en la tercera jornada, déjame que diga que el Barça es líder después de haber ganado en dos campos tan difíciles,
eso es verdad,
como San Mamés y Vicente Calderón.
Eso es verdad. Las dos primeras jornadas de Liga el Barcelona ganó raspado, pero es verdad que ha ganado en dos campos difíciles el sábado con mucha solvencia. Yo del Atlético de Madrid tengo una duda. El Atlético de Madrid para mí va a estar arriba, ha fichado muy bien, y Simeone es un pedazo de entrenador que es el que tiene todo el mérito de lo que está pasando en el Atlético de Madrid en las últimas temporadas. Y mi duda es saber si el cambio que quiere dar Simeone a que el equipo juegue un pelín mejor le va a restar agresividad al Atlético de Madrid. Yo creo que el Atlético de Madrid el sábado tuvo menos agresividad, bien entendida, de la que le ha hecho a este equipo muy fuerte, de la que le ha hecho a este equipo en el Calderón casi inexpugnable. Y a mí me parecería un error que querer que el Atlético de Madrid juegue de otra manera
vaya en perjuicio de que el Atlético de Madrid juegue de una manera menos
agresiva. Es que estás hablando por hablar porque estaba saliendo del campo del Español y no viste ni papa y subiéndote a
la... Hay una cosa que se llama radio, carrusel deportivo.
Que no te enteraste de nada porque yo también, vuelvo a decirlo, de que este Atlético...
Tú no entraste en carrusel, ¿no? Porque no estabas entre los comentaristas, digo.
Ah, eso...
Ah, no, pero no,
las campañas de acoso y derribo que me hace usted, pero lo que le quiero dejar bien claro...
Que ¿por qué no estás de acuerdo, Manolete, con lo que he dicho? ¿Qué es lo que me tiene a mí?
Porque el Atleti saliera a jugar con valentía o salía...
No, yo no he dicho eso, no lo has entendido. Mira, lo voy a intentar otra vez. Mira, digo que durante esta temporada tengo la sensación de que el Cholo Simeone, que ha firmado muy bien, quiere que el equipo juegue de una manera más espectacular. No me estoy refiriendo al partido del sábado. Digo que es, para mí, el sábado el Atlético de Madrid jugó de una manera menos agresiva de lo que habitualmente lo suele hacer, y para mí sería un error que el Atlético de Madrid quisiera jugar un poquito mejor al fútbol, pero perdiendo la agresividad que le ha hecho grande en las últimas temporadas. Más o menos por ahí estaba
el Atlético. Para que tú te lo definas, con lo que te lo creas, con lo que ha hecho, tiene que salir a cada campo a intentar ganar por un gol más que el rival. Y a partir de ahí lo demás me sobra, y mucho menos los discursos durante la semana anterior de que no tengo la tecla, no sé dar la tecla, dale con la tecla, con la tecla. Cuando había hambre, hubo hambre hace dos temporadas, al Barcelona se le untó el morro, tanto en el Calderón como empatando en el campo del Barcelona, y el Atlético de Madrid llegado a una final de Champions.
Tú del partido del sábado ya eres capaz de sacar la conclusión de que el Atlético de Madrid ha perdido el hambre en las dos últimas temporadas.
No, yo lo único que
creo que
es
muy
para ese partido en concreto, sí, y ya está, si no.
Pero
hay más.
Eso hasta la semana que viene. Bueno, que van a volver a ser tu hermano.
¿Tú te crees que vuelvo a decirte que soy cholista, que no soy como tú, que juegas a 18 cartas incluso en el ciclismo, Íñigo?
Y tengo...
Ahí te ha pillado, Íñigo.
Tengo una duda, y es saber si Messi está enfadado o no. No, o sea, a mí lo de...
Evidentemente no, Íñigo. Estaba riéndose en el banquillo. Evidentemente no está enfadado porque hace lo que quiere. Y a mí me parece normal que haga lo que quiere. O sea, a mí, yo es que cuando escucho pacto Luis Enrique Messi, realmente me sonrojo. No es que haya un pacto, Luis Enrique Messi. Es que Luis Enrique le pregunta a Messi: ¿cuánto quieres jugar? ¿Cuándo quieres salir? ¿Y dónde te quieres poner?
Sí,
y Messi dice: pues mira, quiero jugar media hora, quiero salir aquí y estoy en condiciones de meter el gol del triunfo. Y como Messi es el mejor futbolista.
Por lo tanto, está.
Como Messi, repito, es el mejor futbolista del mundo. Yo creo que Luis Enrique hace bien, pero hay que llamarle las cosas como son. Es decir, Luis Enrique no pacta con Messi. Luis Enrique hace lo que quiere Messi.
Bueno, yo lo que dije es que estaba hablado y que esto en relación
hablado
a la...
Hablado por Messi.
No, hablado entre los dos.
Por Messi.
No te das cuenta, Antonio, que la temporada pasada todo estuvo a punto de irse al garete porque este asunto no se habló.
Que repito,
y Luis
que a mí
Enrique
me parece bien.
Actuó de forma unilateral, provocando una grave crisis
que
en
me
el
parece
propio...
bien, Jordi. La diferencia entre tú y yo es que a ti te parece mal que Rafa Benítez le pregunte a Cristiano Ronaldo dónde quiere jugar y cuándo quiere jugar, y lo de Messi y Luis Enrique lo justificas. Es normal que Benítez mantenga en la izquierda a Cristiano Ronaldo porque Cristiano Ronaldo quiere partir de ahí, y es normal que Luis Enrique le pregunte a Messi cuánto quiere jugar y dónde quiere jugar, porque Messi le gana los campeonatos. Es que así de normal. Lo que pasa es que para ti lo de Cristiano es anormal y lo de Messi lo disfrazas como un pacto. Es exactamente igual.
No sé, me has hecho un lío tremendo. No sé exactamente.
Sí, yo tampoco.
Estáis muy cortos ahora.
No te he pillado. Es que no sé exactamente qué es lo que discutimos. Aquí la única cosa, no realmente, la única cosa que ponemos en valor es que en relación a la temporada pasada, donde el hecho de que Luis Enrique tirara por la calle de en medio provocó lo que provocó, y que esta vez no ha pasado así.
Que le llamaron la atención y ahora sabe que tiene que inclinarse ante Messi y a lo que queda Messi.
Mira, Manolete, me parece...
A la fuerza Orkan.
Pues entonces, Jordi, que
sobra el resto de Jordi.
Entonces, Jordi, que no me has entendido, porque es que hemos dicho exactamente lo mismo.
Claro, es que eso no es un pacto, eso es una imposición por parte de una de las partes, que es la del jugador.
Por cierto, Íñigo,
no,
a ver
no
si
sabemos,
me da
oye,
las
perdona,
gracias,
pero no sabemos si esto es una imposición de Messi. No lo sabemos. Oye, mira, ¿sabes qué? Hoy yo solo voy a jugar a partir... No lo sabemos. Es posible que lo hayan hablado. Es posible que Messi
le haya contado que lo haya
hablado. Cansado. Oye, pues no sé qué, yo estoy cansado, yo he sido padre, no sé qué, ¿cómo lo verías?
Evidentemente.
Ahora, ¿surge del jugador? No lo sé. ¿Surge de Luis Enrique? Yo tampoco no lo sé. Yo sé que entre los dos han hablado y han llegado a una cosa razonable, que es, oiga, Messi, como usted viene con el jet lag. Oye, que yo no estoy de acuerdo, ¿eh? Es más, yo ya dije en el carrusel que para mí Messi tiene que jugar, seas cuales sean las circunstancias, salvo que haya riesgo de lesión física. Si hay riesgo, pero si no, yo creo que Messi, oye, puede jugar andando en el campo y ser igualmente peligroso. Pero bueno, creo que es un avance y que es muy bueno para el Barcelona que la figura de Luis Enrique haya quedado reforzada a partir del momento en que Luis Enrique se da cuenta se da cuenta de que unilateralmente en el banquillo no
¿quién manda en el Barça? No cuentes historias ni objetivo. Pues
en el Barça manda a Messi y en el Madrid manda a Cristiano. ¿Tenemos alguna duda de eso?
No, ninguna.
Pero hay que reconocerlo.
Claro. Y que Íñigo todavía no me ha dado las gracias. Espero que tenga un detalle.
No sé por qué exactamente.
Por Raúl García, seguramente.
Pues ya está, no pues digo.
Íñigo, relájate. O sea, si hay un tío que ha rajado de Raúl García, es en Manolete.
No se puede ser tan truán. Usted llame a otra apuesta.
No, sí, tiene toda la razón del mundo Romero, que yo comparto muy poquito con Romero, pero en esto plenamente de acuerdo. Mira, de todas formas, esa agresividad que decía que le ha faltado al Atlético de Madrid en este partido, igual es por la ausencia de Raúl García, que la verdad
no te quema la menor duda que me acordé de él muchísimo.
Sí, ahora bueno, hay que recordar que el año pasado Raúl García en la mayoría de los partidos importantes fue suplente, menos en los que jugó contra el Real Madrid, pero en la mayoría de los partidos importantes.
Pero el único que a Cristianito y sus espaldiñas absurdas y estúpidas, o Cristiano, que como ahora va a ser
contra el Barcelona,
escúchame, que le doy información, Cristiano, que ahora va a hacer la película El Manipulador, que es la perfecta para como él es en un terreno de juego, la espaldiña. O a Neymar también le puso mirando a Sebastopol y siempre defendía los colores atléticos. Mucho Raúl García quisiera yo en el Caldero.
Bueno, es que, Antonio, tenemos que ser todos un poco prudentes en las conclusiones. Hemos hablado del Barcelona, hemos hablado del Atlético. En el caso del Real Madrid, pasa tres cuartos de lo mismo. Ángel, oye, el 0-6 del Madrid en Cornellà se explica en gran parte gracias a la tremenda debilidad del Español.
Exactamente.
Hemos visto imágenes, perdona, mira, Antonio, como tú no lo dices, no tengo que decir
yo. Lo he dicho.
Algunas imágenes en las que hemos visto a Cristiano prácticamente rematar solo.
Mira,
y ahora se pone el acento en que Madrid está imbatido.
No, por favor. No es el acento, quiero decir, es un dato a mí.
Pero no me ponga usted el acento ahí.
Es un dato,
porque si no, si al final hacemos bandera. Si hacemos claro, tampoco hay gran cosa más, pero si hacemos bandera de que estamos imbatidos tres jornadas después,
bueno, yo te quiero decir,
me parece,
yo te
Antonio,
quiero decir que
estarás conmigo, que es un argumento un pelín justito.
A mí me parece un argumento que chorra en la tercera jornada.
Eso
pero
es.
Que cada uno haga bandera de lo que quiera.
Claro.
Ahora, a mí lo que me sorprende es que cuando el Barcelona va a campos relativamente sencillos, se pasea, Messi mete tres, vosotros babeáis, y cuando lo hace el Real Madrid resulta
Oye, qué manía con el Barça, Antonio, quítatelo de la cabeza. Orden, si es que te hará daño al final
No, al revés.
Te hará daño, habla del Madrid, que estamos
hablando. Ojalá tuviera la cabeza, Jordi, deja un poco hablar.
Te quiero decir que cuando lo hace el Barcelona tiene un mérito tremendo para vosotros, y cuando lo hace el Real Madrid te estás fijando en que Cristiano Ronaldo estaba solo. Evidentemente, el Español dio una cantidad de facilidades tremendas el otro día, pero no se le puede quitar mérito a un equipo que le mete 6, que en el minuto 20 de partido había certificado ya los 3 puntos, y que Cristiano Ronaldo de 6 oportunidades mete 5. ¿Te molesta que se haga bandera de que el Real Madrid jugó bien en Cornellà y que Cristiano metió 5? Pues es que es lo que pasó.
Y una cosa más, Antonio, el otro día me regañaste.
No, yo no te regaño a ti, tú eres más mayor que yo.
Porque yo aprecié...
¿Qué pasó, Jordi?
Yo aprecié que Cristiano sigue teniendo un punto de tristeza, un punto de mal humor, un punto de estar cabizbajo.
Yo te dije que sí.
Y yo veo que una semana tras otra esto me va a estar dando la razón.
A mí me da igual cómo
entonces,
se sienta.
Entonces hay una tristeza ahí.
Mira,
fondo, claro.
Pero es que a mí me da igual. Me pasa con Cristiano como a ti con Messi. Que a mí me da igual si cuando está en el vestuario o sea, yo no soy quien para juzgar el sentimiento de Cristiano Ronaldo. Yo le vi el otro día muy cómodo en el campo. Le vi el otro día, luego, serio. Me lo contó Mario en la zona mixta y no quiso hablar, pero a mí eso me da igual. Si Cristiano Ronaldo de aquí a final de temporada juega como jugó el otro día y se pasa todo el año sin hablar, yo creo que todos los madridistas van a estar contentos. A mí me parece un error.
El aficionado quiere escuchar a Cristiano como quiere escuchar a Messi.
Eso es una milonga tuya.
Quiere escuchar a su gente.
Eso es una milonga tuya.
Jordi, los que no somos del Madrid también estaríamos más a gusto si no hablara.
De todas formas, yo quiero decir una cosa. Están sacando pecho, como dice Jordi, de imbatidos, de no sé qué, de no sé cuántos. El otro día lo del Español y los dos rivales han sido dos los recién ascendidos. O sea que tampoco es para tirar cohetes a estas alturas de temporada que todavía no ha
sido. Sobre todo lo de
cohetes, pero ¿habéis escuchado algún futbolista del Real Madrid? Pero todas partes, ¿qué es? O sea, yo en esto, ¿habéis escuchado a Rafa Benítez o alguno de los futbolistas del Madrid decir somos los mejores, somos campeones y vamos a arrasar?
No.
Pero es normal, la gente puede estar eufórica porque el Madrid le mete 6 al Español, pero eso no significa que los futbolistas del Madrid están crecidos, es que hay que diferenciarlo muy claramente.
Mira, me quedan 45 segundos, quiero preguntaros a todos. Mañana arranca la Champions. Si tuvieras que jugar a las perras, Romero, ¿por quién te la jugabas?
¿A qué te refieres?
El dinero, me refiero. ¿Por quién apostabas?
Yo creo que se van a meter en octavos los 5 españoles, incluido el Sevilla.
No te he preguntado esto.
Y el favorito es para mí el Madrid. El favorito para mí el Madrid.
Jordi.
Hombre, Barcelona, que es el club hegemónico en Europa.
Manolete.
Final Atlético Barça.
Pero si rajas de Simeone, es un desastre.
Pero ahora
no,
la competencia.
Tiene que ver, que no soy palmerito, que yo digo.
Que nos pasamos.
El Barça.
Vale.
Oye, queda para la próxima semana que Antonio nos argumente por qué cree que es el Madrid.
La semana que viene lo contamos.
Entre las cosas del Barça no, porque dos seguidos no ganan.
Un abrazo a los cuatro, adiós.
Hermanos.
Chao.
Ser Deportivos. Cadena Ser. Sigue a Ser Deportivos en las redes sociales. En Twitter, @SerDeportivos. Y en Facebook, Ser Deportivos Cadena Ser.
Sintonía del ciclismo láser, sintonía de la Vuelta a España, que terminó ayer con ese podio maravilloso en la Cibeles, con el Palacio del Ayuntamiento al fondo. Edu Pidal, muy buenas.
Muy buenas, Rubio, ¿no?
Qué foto más chula, ¿verdad?
Sí, y en esa foto, bueno, estuvo Fabio Aru, que se lleva su primera gran vuelta con 25 años y haber sido dos veces segundo en el Giro de Italia, el Purito Rodríguez y el polaco Rafa Maika del Tinko. Y además muchos más, estuvo todo el equipo Movistar, que ya estuvo en el Tour de Francia y que en la vuelta a ser el mejor equipo y ayer también disfrutó de ese podio.
Sí, señor. El viernes fue la última pidalada en Ser Deportivos, que se le hicimos a Manolete.
Sí.
Al final la puntuación más alta, lo íbamos diciendo durante el programa, que se le iba a llevar Imanol Erbiti, ¿eh?
Tenía pinta, cuando se lo hice aquel día, porque me parece que solo había puesto una de las respuestas, la del año en que la vuelta cambió de fechas. Ya había participado en la pidalada en el Tour. De los 15 ciclistas también estuvo en la parte alta del ranking, pero en la vuelta sí. Ha ganado Imanol Erbiti, el navarro del Movistar.
Hola, Imanol, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y enhorabuena, por estar en el podio con el equipo Movistar y por ser el ganador de la pidalada, que también tiene su mérito,
Muchas gracias.
Oye, antes de nada vamos a poner la pidalada, la que te hizo en su momento Edu Pidal, que te dio la victoria, para que, bueno, para que te refleje un poquito la memoria.
Hola, soy Manuel Erbiti y esta es mi novena Vuelta a España.
Ganador de la Vuelta 2014.
Alberto Contador.
¡Llega Alberto, gana la Vuelta Ciclista a España 2014!
Ganador del Campeonato del Mundo en Valkenburg en 2012.
Philippe Gilbert.
¿En qué año la Vuelta cambió de fechas y empezó a disputarse en septiembre?
No lo voy a acertar. No sé.
No oigo nada.
Bueno, fue en el 95. En ese año ganó por última vez un francés. ¿Quién?
En el 95, Laurent Jalabert.
¿Qué corredor ha disputado más ediciones de la Vuelta a España? Es español.
Íñigo Cuesta.
¿Quién canta este año la canción de la Vuelta?
Edurniti.
¿Quién es Alexis Tsipras?
No sé el cargo exacto del gobierno griego, ¿no? Pues que estuvo de presidente y ahora ya fue destituido o cambiaron de gobierno.
¿De qué ciudad es alcaldesa Manuela Carmena?
De Madrid.
Madrid, Madrid, Madrid.
La cantera de Mareo, ¿a qué club de fútbol pertenece?
Al Sporting, tenemos un auxiliar que comparte trabajo con el Sporting y con nosotros.
Tato.
¿Y
Manolete, es cantante, periodista del Atleti o torero?
Esa me la metiste en el Tour y es periodista.
Que sepas, Imanol, que eres de los pocos que te ha sabido la de Manolete, ¿eh?
Sí, porque me la aprendí en el Tour, sí.
Has sacado una puntuación espectacular. ¿Cómo es la historia de la pidalada, Imanol? ¿Dónde te pilla aquí el amigo Edu Pidal?
Pues creo que es en una de las etapas de la primera semana, antes de salir del hotel hacia la línea de salida, ¿no? Yo creo que es en la zona de Levante y pienso que es en el hotel de Altea, pero
sí.
Bueno.
O sea que tú estás pensando en la etapa, en si voy a atacar o no voy a atacar, en qué va a decir el director, en si me va a pesar, me van a responder hoy las piernas, y viene el pesado para preguntarte chorradas, ¿no?
Bueno, también es un break, ¿no? Un poco en la dinámica, ¿no? Y está bien, te hace pensar en otras cosas y ver que también hay que estar apegado al mundo real, ¿no?
Y Manol, has quedado el 100 en la general, 88 horas dando pedales para terminar la vuelta. ¿Cómo tiene uno el cuerpo después de esta paliza?
Bueno, tienes paliza, pero bueno, ya no es la primera vuelta que haces y ya sabes, conoces un poco las sensaciones. Y estás hoy, estás cansado, pero el mayor cansancio a mí, por ejemplo, me sale mañana.
Mañana, ¿no? ¿Empiezan a llegar agujetas o cómo viene siendo el proceso de tu cuerpo?
No, el cuerpo ya está acostumbrado al tipo de trabajo, entonces agujetas musculares tampoco tienes, pero la fatiga sí que está latente y va saliendo a flote. Cuando levantas el pistón y la cabeza se relaja, sale la fatiga.
Te estará escuchando un montón de gente y dirá, bueno, pobre, no pasa nada, pobre, se va ahora de vacaciones y ya está, pero es que está el Mundial en 10 días, que no hay tiempo para descansar, ¿eh?
No hay que relajarse mucho, hay que recuperar, pero no desconectar.
Y Manol, esta ha sido una vuelta especial para ti porque has sido padre en plena vuelta a España. Ha nacido tu hijo Aymar y te ha pillado en plena vuelta. No sé si conoces al niño todavía, si te ha dado tiempo a conocerle.
Sí, lo conocí el mismo día que nací porque tuve la grandísima suerte de que la etapa terminaba cerca de Pamplona y el traslado pues pasaba por Pamplona de Tarazona, que terminó ese día, a Vitoria, que empezaba el día siguiente.
Bueno, dices que tienes la grandísima suerte de que justo ese día te pillaba cerca, pero bueno, has tenido la mala suerte porque en teoría se ha adelantado y tú sí que contabas con poder estar en el nacimiento, ¿no?
Sí, pero bueno, las cosas son no como están planeadas, sino como vienen y hay que adaptarse y pues mira, por esto va a ser una vuelta que no se va a olvidar en la vida.
Creo que estás de camino a casa, que estás a puntito de llegar a Pamplona, si no me equivoco. ¿Llevas unos buenos ramos de rosas para que tu mujer cuando te vea te hable después de no estar en el parto de tu hijo?
Sí, lo que llevo es unas ganas enormes de poder estar con ellos y de darles un abrazo y disfrutar con ellos.
¿Es el primero, además?
Sí, el primero.
Joder, pues mira que perderte el nacimiento de tu primer hijo, pero bueno, oye, al final le vas a ver ahora y te vas a quedar con buen sabor de boca seguro y vas a tener buenos recuerdos desde esta pedazo de Vuelta a España. Edu, ¿alguna para Imanol?
No, le quería preguntar qué se hace después de una vuelta, Imanol. ¿Se deja la bici una semana y se comienza a entrenar para el Mundial o no se puede parar?
No, descansas uno o dos días y empiezas a rodar y es que necesitas sudar un poquito, ¿no? Tienes el cuerpo acostumbrado a pegar unas buenas sudadas durante las etapas y sudar, pues bueno, pues al final pierdes líquido, ¿no? Y cada etapa, pues no sé, 2, 3, hasta 4 kilos puedes perder de líquido, ¿no? Si cortas de golpe, yo creo que te sientes hinchado, te sientes torpe y el sudar un poquito te ayuda mucho a recuperar, o por lo menos en mi caso.
Edu, que te quería decir algo.
Que si va a ganar el Mundial Valverde, Imanol.
Bueno, pues sería una gran alegría, ¿eh? Lo disfrutaría y es un reto que a mí me motiva mucho.
Joder, si gana el Mundial Valverde, para él ya la temporada sería brutal, ¿no? Después de lo que hizo en el Tour de Francia, la buena vuelta que ha hecho, aunque no haya podido estar en el podio, y ahora ganando el Mundial, y para el Movistar sería la leche. Aunque represente a la selección española, pero bueno, al final...
Sería un año histórico, ¿no? Con un podio en el Tour, que para él era importante, muy importante, y ganar en los monumentos que ha ganado, y si pudiese sumar el Mundial sería histórico.
Pues nada, Imanol, le das un beso muy fuerte a tu mujer y un beso muy fuerte a Aymar, y a disfrutar ahora, antes de irte al Mundial de ellos.
Vale, muchísimas gracias.
Gracias, Imanol. Edu, se acabó la vuelta, pero tú no paras, ¿eh? Que te estás marchando a Estambul, que mañana juega el Atlético de Madrid allí.
Sí, a mí algún año me va a pasar como Imanol. Voy a tener un niño volando para algún sitio. A Estambul, que mañana juega el Atlético, así que nada, cambiamos bicis por balón y seguimos con la temporada.
Si te pasa eso, le dices a Cata que bueno, que son cosas del trabajo, que no pase nada, que le ha pasado a mucha gente.
Espero que no pase.
Un abrazo, hasta luego, asturiano. Adiós. Estoy imaginando a Mario que te pasa a ti también, podría pasar.
Podría pasarme, espero que no me pase, pero podría pasarme. Pero ya veremos, ya veremos.
¿A ti te hablarían después o no?
Seguro, porque es que mi mujer me ha conocido desde que estaba en el instituto.
Ya sabes.
Sabe perfectamente de qué va esto, perfectamente. Lo que no saben son los que vienen, se lo tendré que explicar.
Bueno, volviendo al fútbol, nos tienen un poco preocupados el Rayo y el Getafe. Getafe, 0 puntos en 3 partidos, ahora hablamos de ello. Y el Rayo, un puntito, el que consiguió ante el Valencia. Esta tarde, como decíamos antes, viene el Depor. Y el Rayo Palacio, que todavía no ha marcado ni un solo gol en lo que va de Liga tampoco, ¿eh?
0 goles, la verdad es que es lo que puede preocupar un poquito más a Paco Gémez, que ya sabes que sus equipos son valientes, son ofensivos. Y en los 2 partidos ningún gol. Es verdad que se ha medido con dos conjuntos en teoría superiores al Rayo Vallecano, el Valencia, al que en la segunda parte pudo haberle ganado perfectamente en Vallecas el Rayo, y eso sí, fue casi incomparecencia en Balaídos, ese 3-0 ante el Celta con la expulsión de Toño en el minuto 10. Pero por ejemplo, ayer le pasó casi lo mismo a Las Palmas, y Las Palmas consiguió
un empate a 3 al final, ¿sí?
O sea que hay que sacar lo positivo es que se tiene un punto de dos rivales superiores, y ahora sí que llega un partido de su liga contra el Deportivo de La Coruña, hoy a las 8:30 de la tarde, y para ello yo creo que va a cambiar el delantero. Javi Guerra ha entrado a la convocatoria y ha estado dos semanas entrenando al mismo ritmo que sus compañeros para que coja el tono físico, al igual que Pablo Hernández. Yo creo que Javi va a ser titular. Se queda fuera de la convocatoria Miku y Bebé, algo que ha sorprendido muchísimo por las bajas que tiene el Rayo Vallecano. Y otro que podría entrar, yo creo, en el once es Fariña, entrar a esa posición de media punta, tirar a Ebert a una banda y Lasse en la otra, y a ver si dando un pasito más adelante, teniendo esos cuatro jugadores más ofensivos, llegan los primeros goles a Vallecas. Por cierto, quería contarte, Rubí, una iniciativa muy buena de las peñas del Rayo Vallecano. Van a poner huchas para recaudar dinero para la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Lo van a hacer en la previa del partido, así que todo el que tenga algo de dinerito suelto, que puedan apoyar esta bonita iniciativa de las peñas del Rayo Vallecano. También va a haber un homenaje del club a Miguel Albiol, jugador del Rayo Vallecano durante 5 temporadas, estuvo presente en ese ascenso de segunda división B a segunda, el hermano de Raúl Albiol, que hizo carrera después también en el Murcia y que se retira por una lesión, y probablemente también haya minuto de silencio por la muerte de José María Ruiz Mateos.
Bueno, pues todo eso pasará en Vallecas esta tarde. Gracias, Palacio.
Un abrazo.
Y el Getafe, que sigue enfermo. 3 partidos, 3 derrotas, 0 puntos. Carlos Peralta, muy buenas.
Muy buenas. Pues sí, en Getafe empiezan a saltar las alarmas porque es el único equipo que aún no ha puntuado. Uno de los dos tenía que puntuar, el Atlético o el Getafe. A no ser que empataran, ganó Atlético, ganó contundentemente Atlético.
Fue mejor el Atlético, sí, de eso no hay duda.
Y el equipo insiste en que las sensaciones son buenas pese a la mala racha de resultados. Hoy habla en rueda de prensa el último fichaje del club, Stefan Sipovic, que debutó en Somamés. Le escuchamos.
Llevamos 3 jornadas donde no hemos puntuado, pero creo que la temporada acaba de empezar y creo que también los partidos engañan un poco porque, bueno, es verdad que empezamos encajando goles, pero en un inicio del partido, pero al final creo que no hemos jugado mal partidos.
El viernes la siguiente oportunidad, porque es el siguiente partido en el Coliseum contra el Málaga.
A las 8:30 de la tarde, y de momento, a pesar de los resultados, tranquilidad en Getafe, que han fichado a un pedazo de entrenador, eso lo saben en la directiva, saben que Fran Escribá va a hacer las cosas bien con este equipo, pero de momento no ha empezado bien. Por ejemplo, en la otra etapa de Fran Escribá, en este caso como segundo entrenador, con Quique Flores en el banquillo, también pasó algo parecido, y luego al final el Getafe acabó consiguiendo la permanencia. Hay buena plantilla, y eso lo saben en el club, hay buen entrenador, así que poco a poco irán llegando los resultados. Estamos terminando. Javi Blanco, que decías que no con la cabeza, ¿qué pasa?
No, nada, que...
Que te quito tiempo, ¿no?
Sí, claro, que me estabas quitando tiempo, que voy a decir,
como
que
siempre.
Estuve viendo el partido entre el Getafe y el Athletic, y tuvo ocasiones y hubo momentos que dominó también el ritmo
sí,
del juego.
Sí, hubo una rachita a lo mejor de 20 minutos, más o menos, después del 2-1 de Velázquez, pero al final... El Atleti fue justo.
En el primer tiempo también, entre el 1-0 y el 2-0, hasta que marca Raúl García, también tuvo buenos minutos, pero no está teniendo suerte el Getafe. Mira, te cuento que ya conocemos los árbitros para los primeros partidos de Champions. El croata Ivan Bebek dirigirá el Real Madrid Shakhtar. Apúntatelo, Mario.
Hay
antecedentes, esas cosas. El polaco Simon Marciniak, el Galatasaray Atlético. El checo Pavel Kralovec, el Sevilla Mönchengladbach. El holandés Bor Kuipers, el Roma Barcelona. Y el escocés Craig Thompson, el Valencia Zenit.
En el especial que vamos a hacer a las 8:30 sobre el Shakhtar, vamos a poner el árbitro.
Hombre, y antecedentes, claro, eso es importante. Otra de Champions, el miércoles. Iker Casillas igualará el récord de participaciones en partidos de Champions, Xavi, ¿no? Que ahora mismo tiene Xavi Hernández. En el partido Dinamo de Kiev-Oporto, Casillas alcanzará los 151 encuentros en la máxima competición continental.
Porque no va a rotar tampoco la Champions, Casillas.
No tiene pinta. Y hombre, está claro que lo va a superar, porque aunque solo sea con los partidos de la fase de grupos, aunque no pase a octavos, tiene margen para superar esa cifra. Comentaba José, bonita iniciativa en el Rayo Vallecano para recaudar dinero, también en el Villarreal, que ha anunciado que va a donar la recaudación de la taquilla del próximo partido de Liga frente al Atleti de Bilbao para ayudar a los refugiados sirios. El encuentro se disputa el domingo a las 6:15 de la tarde, así que todos los que puedan, que se acerquen al Madrigal, porque van a ver un gran partido y desde luego el fin merece la pena. En recordar que en tenis, Novak Djokovic ganó el US Open y suma ya 10 Grand Slams en su carrera. Se impuso a Roger Federer en 4 sets. Con este título El tenista cierra el año como campeón en Australia, campeón en Wimbledon y finalista en Roland Garros. O sea, que tremendo la temporada, pues,
casi hace pleno.
Sí, sí, casi hace pleno. Aún así está todavía lejos de Roger Federer, que suma un total de 17 Grand Slams.
Y 14 de Nadal, no lo olvidemos.
Y 14 de Nadal. Y muy rápido decir, otra de tenis, Nicolás Almagro ha roto una racha de 3 años al ganar este lunes el Challenger de Génova al derrotar en la final al italiano Marco Cheniato.
Buena noticia. Gracias, Javi. Hasta aquí ese deportivo. Será la información, luego la ventana y los de deportes. Volvemos a las 8:30 con Dani Garrido. Un placer. Gracias por estar ahí. Adiós.